Buenos días, 9:06 a.m. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada cuando ya es miércoles 20 de agosto. Negativas perspectivas de los agentes locales explicarían menor dinamismo de la economía. Desafortunadamente esperamos que dicho estado de ánimo se mantenga e incluso empeore una vez que el empleo y los salarios dejen de crecer. Estas son palabras textuales de uno de los principales highlights del informe de economía del Banco Santander. Las expectativas de lo que sigue para abajo en el informe que vamos a estar conversando luego con el economista jefe de ese grupo, el señor Pablo Correa, no son buenas y también nos interesaría revisar su visión, ojalá basada en datos duros, si esta desaceleración se explica por motivos internos, externos, por un mix y qué es lo que efectivamente está pesando más. Lo claro está que el informe deja muy claro que las expectativas no son buenas, toda la confianza de los agentes económicos ha bajado. Importantes áreas de la economía como la minería, la energía y la construcción están cuesta abajo. Total que estamos en una cuasi tragedia, como dice la canción de Villis, licenciado.
Buenos días, profesor.
¿Cómo estamos?
Bien, pues bien, a pesar de estos números. Solo para matizar tu comentario o la opinión de Santander, hoy día Rodrigo Vergara sale en el diario, presidente del Banco Central, diciendo que la mayor parte de la desaceleración
externa,
motivaciones externas.
Por eso está interesante la discusión,
¿no? Sí, desgraciadamente Rodrigo Vergara yo creo que no va a venir, pero me dijeron que, por motivos obvios, ¿no es cierto? No porque no nos quieran y no nos escuchen. ¿Nos escuchará el presidente del Banco Central?
Yo no debería. No sé. A lo mejor escucha el podcast en la noche.
Para informar.
Claro.
No, yo creo que... ¿Saben quién me dijeron que tenía una opinión parecida? Rodrigo Zelaibe, es Rodrigo, el
BBVA.
Economista del jefe del BBVA, que era ex BCI. Jorge Zelaibe,
claro.
me comentaron que tenía una opinión en esa línea de que la desaceleración era externa. Yo creo que, ¿sabes qué? Pues debe haber algo de cierto en eso, a pesar de que nuestra percepción es más cercana a lo que tú comentas en el Santander. Aquí hay un problema de que el sector privado se está retrayendo en base básicamente a lo que está pasando con las expectativas políticas, política económica, etcétera. Esa es por lo menos nuestra opinión, por
claro.
Si no ha quedado claro.
Pero sería bueno estudiarlo, porque de repente anda cerca al revés.
Claro, lo que pasa es que sí, hay que estudiarlo. Pero si la tesis fuera la nuestra, es mucho más fácil de arreglar.
Así es. Sí, pues, si es exógena no tenéis mucho.
Claro, pero en ese sentido sería una desaceleración o casi una recesión en muchos sentidos, porque la inversión está cayendo a tasas del 8%.
Sí, bueno, claro, acá explica, según acá en la parte de inversión y perspectiva, el informe dice algo que sería bueno preguntárselo, señor Correa. Dice: energía y minería explican el 78% de la merma en materialización de iniciativas. Entonces, bueno, ese 78%, ¿cuánto energía, cuánto es minería? ¿Y cuánto minería se explica por la mayor baja el precio del cobre, cierto? Que eso sí sería un elemento exógeno y ahí hay que empezar a armar el puzzle.
Claro, pero tú hablas...
Y una cosa es el crecimiento, perdón,
Dale.
PIB, y otra cosa es el crecimiento de la inversión. Entonces también hay que empezar a distinguir.
Bueno, pero es un componente del PIB.
Sin duda, pero...
Tú, como decía un profesor, tu ecuación favorita, producto igual consumo más inversión, más gasto el gobierno, más X menos M.
Exactamente.
Exportaciones menos importaciones. Ahora, tú habla con cualquier persona del mundo real y te va a hablar de una caída brusca en todos los indicadores. Retail te dicen 20% abajo, autos 20% abajo. ¿Para qué decir las decisiones de inversión? Uno agarra el diario, mira. Copec retira impacto ambiental del proyecto La Salina. La cosa de los Super 8, ahora que sacaron una ley de los Super 8, ya no se puede hacer nada en este país. Es una cosa impresionante. Ahora, en el fondo, la ley de los Super 8 nueva dice que las empresas que venden productos para niños no pueden hacer publicidad en programas para niños. En el fondo, esa es la lógica. Y lo que ya se cagó en el piano es el tema de los saleros.
¿Y eso que no pueden poder salir del restaurante?
Sí.
No, eso ya es insólito.
No,
de verdad, hasta para hacer las maletas.
Tú te das cuenta, al final, y esto es súper serio, más allá de la broma de los Super 8, del... Porque al final, esto es el gran hermano. El gran hermano determina si podéis comer unos Super 8, el gran hermano determina si le podéis echar sal o no a tu comida.
¿Qué música vas a escuchar?
¿Qué música vas a escuchar? Y así suma y sigue. Bueno, en algún momento alegamos contra poder tomarse un trago o no tomarse un trago. Yo encuentro que eso tiene sentido.
Yo creo que a la larga fue el manejo. Sí. Yo creo que a la larga fue bueno. Yo ahí me di vuelta carnero. Yo me puse a la ley primero y después fíjate, ahora yo ando taxi para todos lados.
No, si las señales son pésimas. Mira, el tema de los cigarros, que fume, que quiere fumar, que fume. Mm. Ahora, pero ahora un gallo anda fumando en la calle y lo agarran a garabatos casi. Es una cosa bien increíble. Pero, ojo, pero lo que sí es increíble también es el tema del alcalde de la Florida con la marihuana. Chorpinar. ¿Qué manera de pintar el mono? No, pues no.
Yo apoyo al alcalde de la Florida.
¿Pero cómo hay apoyar al alcalde de la Florida? Es una droga ilegal. Mira, lo primero que tenemos que partir por respetar las leyes.
En la próxima semana tenemos un especial de despenalización de consumo y comercialización de drogas muy interesante.
Discútelo todo lo que quieras, pero mientras no la despenalicen, ¿cómo va a salir un alcalde pintando el mono? Porque no tiene otra explicación. Este gallo es bien vivo para la política mal hecha y está plantando marihuana. Además, me llama la atención una cosa, y la verdad es la pensada. ¿Por qué crees tú que hay tanta oposición al cigarro y tantos hinchas de la marihuana? Sobre todo en el mundo de la izquierda.
No sé, a ver, ¿por qué?
Porque,
¿cuál es tu teoría?
Porque el cigarro tiene una gran industria detrás. En cambio, como la marihuana es de autocultivo y una buena onda. Pero si hubiera una industria en la marihuana, pierde.
Ah, no, estaría echado. A ver, espérate un poco.
Bueno, el argumento.
Es que tu argumento es muy bueno en el sentido que yo te hago una predicción. Si la legaliza, ponte tú. Suponte que Chile evoluciona y se transforma en un país liberal. Dice, ya, dale nomás. Y sale la industria, están en el banquillo, apenas empiezan a ganar plata. Oye,
pero sin duda.
Pero no cae ni una duda.
Ni una duda.
Y después los mismos que están ahí, sí, buena onda con la guitarra, sí, claro. Como si tú, van a decir, oye, pero ¿cómo ahora?
Porque ¿cómo explicas tú que hay oposición al trago?
Y eso, yo soy partidario de la despenalización del consumo.
Independiente de eso.
Pero estoy de acuerdo contigo. Claro. Basta que empiecen a ganar plata y además cuántos mueren al año.
Sí, claro, y la marihuana es la puerta de
entrada. Y los despiadados empresarios matando a los consumidores. No, y la marihuana, todo vuelta para atrás.
Sí, lógico.
Claro,
lógico.
Así va a terminar. Entonces mejor no hagamos nada ya.
Mejor no hagamos nada.
9 de la mañana con 13 minutos vamos con Tragedy para...
Murió uno. ¿Cuántos han muerto de los GIF?
Dos ya.
Pasa yo, el señor. Uno murió más flaco. Porque creo que tenía SIDA, ¿no?
No, creo que
sí,
no.
Creo que sí. ¿Ha muerto tres?
Ah, uno que no...
¿Cómo uno que no era del grupo? Ah, bueno, pero el abuelito también murió, pues. Tenemos una discusión aquí con nuestro radio controlador, que es una verdadera enciclopedia. Barry Gibb vino a Viña.
Vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer para inmediatamente hablar con el señor Pablo Correa, economista jefe del Grupo Santander, y ver el informe de economía del Santander respecto de la desaceleración interna del país y los efectos externos. Por 33 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado aprobó en particular el proyecto de reforma tributaria, materializando el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comisión de Hacienda. Algunos senadores de la nueva mayoría, como el señor Carlos Montes y el señor Andrés Saldívar, se manifestaron en pro de avanzar hacia un régimen desintegrado, donde se diferencia entre los impuestos que pagan las empresas y las personas.
Mira, hoy día tuve una conversación así de pasillo, ni siquiera de pasillo, de calle, con alguien que conversó con un ex director de impuestos internos, cuyo nombre no voy a decir, que le manifestó que esto iba a quedar tan enredado que para el servicio iba a ser imposible fiscalizarlo.
Esto de ahora, ya el parche.
Lo que quedó. Claro, porque además va a ser parche sobre parche, sobre parche, sobre parche.
Sí, a mí tampoco me tinca mucho. Diario Pulso destaca que la Superintendencia de Valores y Seguros
estamos positivos.
Sí, una profunda reestructuración interna apuntando a aumentar su foco fiscalizador en la institución. Pasó de tener 2 intendencias a 4, dividiendo la Intendencia de Valores por unidad especializada en fiscalización y la otra en regulación de nuevas normativas. El Banco Santander Chile redujo su previsión de crecimiento para Chile este 2014. Lo vamos a estar conversando con su economista jefe, el señor Pablo Correa, en unos minutos. Inversiones en la Construcción, ILC, acordó la compra del 50,1% del Banco Internacional.
Buen negocio ese.
La operación considera en una primera etapa la compra de acciones existentes por 45.379 millones de pesos y el aporte de otros 20.000 millones de pesos vía aumento capital. La compra también incluye la empresa de factoring y la corredora de seguros de Baninter.
Nacional.
Nacional. Japón registró en julio déficit comercial por 9.350 millones de dólares, lo que supone el 25º mes consecutivo en rojo. Sin embargo, fue un 6,6% inferior al registrado un año antes, gracias al crecimiento de las exportaciones, que avanzaron un 3,9%, levemente por sobre el 3,8% que esperaba.
¿Te acuerdas una época que tú eras japonés?
Sí, pues Sony, pues
era
sí,
maravilloso. Eran cosas buenas. Son.
Conforme a un reciente sondeo, la economía argentina se habría expandido solo un 0,7% interanual en junio, con lo que acumularía su cuarto mes de retroceso consecutivo, afectada principalmente por la contracción en la actividad industrial y en el consumo.
Bueno, ahí hay un tema que no está aquí en la pauta, pero que Argentina está proponiendo, parece, a los bonistas que están en defaulteado, a los cuales no le ha pagado, pasarse a una estructura por legislación de arbitraje argentina. O sea, en el fondo, en vez de estar sujeto a la ley de Nueva York, que esté sujeto a la ley de Argentina. ¿Tú te cambiarías si fueras bonista argentino?
¿A dónde? Hasta
que me... O sea, en el fondo, tú, el contrato que firmas dice cualquier disputa será resuelta a la ley de Nueva York.
Ya.
Eso era lo que
firmó.
Ahora dicen, te lo cambio y te empiezo a pagar.
Ni una posibilidad.
No. ¿Prefieres quedarte en Nueva York? Sí, defaulteado.
Sí, defaulteado. Sí, porque te haya un juez, que en Argentina está muy corrupto el sistema.
No, entonces, pero
el juez
ni una posibilidad. O sea, ni aunque me regalaran la plata, ni aunque me prepagaran, me cambiaron la legislación argentina.
Exactamente.
¿Ah? Imagínate.
Sí.
A ver cuánto se acogen. Es una buena prueba.
Sí. La agencia Moody's estima que los bancos de Irlanda tienen el potencial de registrar la más notable recuperación en el periodo 2014-2015 entre los países de la eurozona afectados por la crisis. Luego Moody's ubica a los bancos españoles y posteriormente a los de Portugal e Italia. Para el mes de octubre está previsto que entre en funcionamiento el programa piloto Shanghai-Hong Kong Stock Connect, que supone un paso más en el proceso de liberalización de los mercados financieros de China al permitir un acceso más directo a los capitales extranjeros.
Suena bien eso.
Sí, suena bien. Los analistas consideran la iniciativa como el nacimiento de un gigante bursátil, ya que la capitalización de las compañías cotizadas en ambas plazas financieras suma 5,5 billones de dólares, lo que significa crear la tercera mayor bolsa del mundo por detrás del New York Stock Exchange y el Nasdaq. Son las 9 de la mañana, 18 minutos.
Tú, a propósito de Argentina, querías comentar algo de...
Ah, muy brevemente, antes de entrar a esto, no tiene que ver con nada, pero solamente reforzar lo que se comentó en el programa Hablemos en Off sobre la carta que apareció
Santiago Pavlovich
ayer en Chile ante la guerra de las Malvinas, donde el periodista hace alusión a que el ministro Jorge Burgo y el ex senador Carlos Minami se han pronunciado negativamente respecto de las posturas adoptadas de Chile durante la guerra iniciada con Argentina en el tema de las Malvinas, que tú sabes que ahora está... Hay un libro de todo lo que Chile ayudó.
Sí.
Yo no soy experto en materia internacional, pero sí soy, se te lo he dicho, oficial de reserva de la Marina. Por lo tanto, algunos de estos temas los he mirado con un poco más detalle. Y yo apoyo lo que dice aquí Santiago Pavlovich, el tema del entendido que esto no es una cosa en contra de Argentina, sino en contra de los que lideraban ese país. Galtieri era un tipo totalmente zafado.
Sí.
El almirante Massera, que también estaba ahí, que era un... gallo que no tenía sin Dios ni ley, violador de todos los derechos humanos y no humanos, ha vivido y por haber. Y estos eran tipos que, en voces de los generales argentinos cuando estaban en disputa con Chile, era que llegaban a las 12 de la tarde a Santiago y a las 3 de la tarde me estoy tomando un whisky en el Miramar.
Eso decían en la guerra con Chile.
Con Chile, por eso te digo que eso justifica que la amenaza que teníamos, no teníamos otra opción que apoyar a... Y lo otro, que esto iba a ser una guerra total. Y en eso se equivocó el almirante Merino. Tú sabes que el almirante Merino le dijo al almirante Raúl López Silva, que era el entonces comandante jefe de la escuadra, ándate al sur y gana la guerra. Merino siempre pensó equivocadamente de que la guerra iba a ser focalizada en una gran guerra naval en el sur, donde la fuerza naval chilena tenía posibilidades de derrotar a Argentina. Con el tiempo se supo que la posición de Pinochet era la correcta. Pinochet pensaba que si íbamos a una guerra, íbamos a una guerra total. Por
o sea, un bombardeo Santiago.
Todo, con todo, y era lo que había. Y por una razón muy sencilla. Porque Argentina tiene una posición estratégica que Chile no tiene. De su base en Comodoro Rivadavia, los Skyhawks iban a Santiago, te cortaban toda la línea de suministro y volvían perfectamente a cargar.
Chile
nosotros
es muy vulnerable.
No podíamos ir a Buenos Aires porque el F-5 en la época de Mirage, y yo creo hasta el día de hoy, no hay autonomía para ir y a atacar y volver. Por lo tanto, la posición estratégica de Pinochet en la época fue muy buena desde dos puntos de vista. Uno, de cómo mantuvo la calma en el país total y la posición estratégica, porque entendió desde un primer minuto que era una guerra total y no como pensaba Merino equivocadamente que era una guerra focalizada en sur. Y lo segundo, la ayuda a Inglaterra es totalmente justificada porque los que lideraban en la época argentina eran tipos totalmente zafados. Bueno, con los consabidos resultados de ir a pelear, imagínate tú, con la flota inglesa que le sacaron cresta y media.
Eso. Que no esperaban la reacción de Thatcher.
No esperaban la reacción. Claro,
Margaret Thatcher. ¿Quién iba a pensar que iban a mandar unos buques para
allá? Claro, lo que pasa es que Margaret Thatcher era más tomar.
Sí, po. Y fue muy popular para ella también.
Exactamente.
Además, le sacó la mugre rápidamente.
Aprovecha a cambiar ya su automóvil sobre 25 cuotas con la tasa preferencial de 0,59% mensual exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Renueva la obra y acumula kilómetros para tu próximo viaje. Y prueba el Porsche Macan, 237 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 en 6,9 segundos y además tiene un sistema de consumo de combustible reducido, 11,5 kilómetros por litro en ciudad, 14,7 kilómetros por litro en carretera. Bueno, Almagro, ya te he comentado los proyectos que fui a ver, realmente extraordinario. Lo vuelvo a insistir, vayan a ver los olivos ahí en, el, en la dehesa, al lado de Porsche Center, de hecho. Y también el tranque, dos proyectos de primer nivel. Yo creo que los olivos debe ser el mejor departamento que hay en Santiago, por distancia. Gran golpe al mago. Con el nuevo GPS Lite de Entel Empresas, siempre sabes dónde está tu negocio. Ten hoy la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes, manteniendo localizados los vehículos de tu empresa. GPS Lite a solo 9.990 pesos, llamando a tu ejecutivo al 603.600.030. Y el Banco Penta le invita a trabajar en conjunto con un amplio equipo de analistas que cubren activos en Chile y en todo el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y en AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Bueno, tal como habíamos adelantado, estábamos en contacto con el señor Pablo Correa, economista jefe del Banco Central. Señor Correa, ¿cómo está usted? Buenos días.
Banco ¿cómo están?
Perdón, del Banco Santander.
Sí.
Lo subí. Ah, va para allá, ya. Sí.
Se lo merece.
No, estamos cerca físicamente.
Ya, pensamos ya que ya estaba allá. Bueno, estábamos leyendo aquí el informe del Banco Santander. Y hay una polémica que me gustaría entrar a discutir ahí, y ojalá en base a números, porque como siempre hemos dicho en este programa, los números le bajan la pasión a la discusión. ¿Es interna esta desaceleración o es externa? ¿Cómo se divide la torta? ¿Cómo están los números repartidos en torno a esa polémica? Porque convengamos, perdón, que eso lo dice también su informe, que uno podría de repente confundirse con el mal estado de ánimo que uno lo ve en la calle. Uno está en la calle, que además confirman todas estas encuestas de expectativas, de que la gente está muy pesimista y el agente económico, el inversionista, está muy pesimista. Entonces, a lo mejor ahí uno dice, chuta, esta cuestión es más interna que externa. Pero ¿qué dicen los números al final en la ecuación ahí del producto que nombra el licenciado?
Claro. A ver, siguiendo los números, esto es más bien liderado por factores internos, sin lugar a dudas, ¿ya? Primero, si tú miras tú lo que es la contribución de las exportaciones reales netas, eso es decir, exportaciones menos importaciones en términos reales, ¿ya? Al producto, estas fueron negativas durante todo el ciclo 2010-2013, ¿ya? Básicamente porque estábamos importando mucho y estábamos invirtiendo mucho. Entonces el sector externo le está restando crecimiento a la economía. Durante los últimos cuatro trimestres, según cifras del Central, el sector externo le empezó a sumar crecimiento a la economía.
¿Eso a partir de cuándo, perdón?
Durante los últimos cuatro trimestres.
Ya.
Durante el último año.
Ya.
Es el primer punto. El segundo punto es que uno pudiera argumentar cierto que ahí a los términos de intercambio, por ejemplo la desaceleración de China, sin embargo están totalmente estables, no mejoran, es verdad, pero tampoco empeoran, ¿ya? Y lo tercero es que se pensaba, cierto, de que el inicio del tapering en Estados Unidos, del retiro, cierto, de las condiciones de super liquidez, podían afectar negativamente el entorno financiero doméstico, y cosa que afortunadamente tampoco se ha dado. Y por ejemplo hoy día estamos con las tasas de interés en mínimo histórico, ¿ya? Por lo tanto, no estamos viendo que tengamos un shock externo como por ejemplo el que tuvimos en octubre del 2008 cuando se viene la quiebra de Lehman y tenemos un congelamiento del mercado financiero doméstico, o como lo tuvimos en el año 98 con la crisis asiática. O sea, esto definitivamente no es un shock externo. Lo que sí es cierto, ¿ya?, es de que lo que se acabó fue el impulso adicional que te daba el superciclo de commodity. Eso se acabó, ¿ya? Y tienes, como te decía anteriormente, los términos de intercambio y la demanda externa más bien plana, pero en ningún caso restando crecimiento. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nuestro parecer te explica la desaceleración? No del 5.5 al 4, porque esas razones tú las puedes explicar efectivamente con China, con, oye, menor inversión minera, etcétera. La pregunta es, ¿qué te bajó el crecimiento del 4% que pensábamos casi todo, cierto, en enero, a el 2% que pensamos ahora en agosto? Y esos dos puntos de crecimiento básicamente es un tema interno vinculado a expectativas, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, metiendo números y viendo, pues, tú, cómo se correlaciona las expectativas en sectores particulares, en el sector construcción con actividad, o las expectativas de los consumidores con lo que es consumo de bienes durables, la relación ahí es inequívoca, es innegable, y te adelantan el ciclo. Y las expectativas cayeron, y cayeron en forma sustantiva, y después vino, como te digo, la contracción de la actividad, que efectivamente, como han dicho, cierto, algunos funcionarios públicos, oye, la economía se venía desacelerando, efectivamente, del 5.5 al 4, pero no del 5.5 al 2. ¿Eh? No sé si,
claro,
si,
no,
si
sí, con sí. eso te... O sea, sería un doble golpe, primero el factor externo, y después el tema interno que te lleva al 2, básicamente, que es lo que estamos proyectando ahora, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Y esa es la desaceleración más grave, porque efectivamente hoy día, por ejemplo, nosotros calculamos, ¿cierto? Ahí estuvimos en el comité de expertos del Ministerio de Hacienda, cuánto nos da hoy día el crecimiento potencial de la economía. Efectivamente nos da un 4.0, ¿ya? Sin vuelo adicional, sin boosters. Efectivamente debemos estar en torno a eso. La pregunta es qué nos votó adicionalmente esos dos puntos adicionales de crecimiento, que lamentablemente dos puntos adicionales de crecimiento te van a explicar menor consumo, te van a explicar un punto más de desempleo, y así sucesivamente.
Para ponerlo en otros términos, ¿cuánto era la expectativa de ustedes antes de hace, el diciembre del año pasado, para el 2014? En el entendido que, y aquí estoy tomando tus palabras, ustedes sí tenían identificado que el factor externo estaba incorporado, y por lo tanto esperaban cuánto de crecimiento para la economía chilena en el 2014.
Era efectivamente algo muy similar a lo que hemos visto en 2013.
Y medio, cuatro, una cosa así, ¿no?
Exacto. El 2013 fue un 4.1, ¿verdad? El crecimiento, y el 2014 en ese sentido no había ninguna razón para esperar algo muy distinto, claro. Nada superior a eso. No habían grandes proyectos, cierto, de inversión en el sector minero que te dijeran, no, mira, acá en realidad vas a tener un boost adicional, pero el 4% era razonable, ¿ya? Y si tú mirabas, pues, tú la encuesta de expectativas del Banco Central a enero de este año, la media de, cierto, cerca de 30 economistas te da un 4%. La ves hoy día en agosto y está en un 2.5, y bueno, yo creo de que cuando veamos los números de septiembre va a estar un medio punto más abajo, por lo menos.
O sea, hay dos puntos que son internos, por así
decirlo.
Esa es la conclusión.
Ahora vamos a la línea de la inversión. Acá ustedes hablan de que, bueno, por un lado está el tema de la construcción, que ya sabemos que viene en baja, ya vamos a tocar ese tema, pero antes usted dice aquí, energía y minería explicarían el 78% de la merma. Dentro de ese 78%, ¿cómo lo desglosa usted? ¿Cuánto de energía, cuánto en minería, y qué es lo que está pasando exactamente adentro?
Bien. Mira, acá hay un factor. De ese 78%, cerca de dos tercios están vinculados al sector minero, ¿ya? Donde efectivamente hay una postergación que no es separable, por eso es lo que estamos poniendo junto con el sector energético, porque hay muchos proyectos que se han postergado porque hoy día Chile está con un costo de producción de cobre promedio de sobre los $2.30 la libra.
Uh-huh. ¿Ya? Esto, perdón, promedio, para esto, agarrando de Capitana Paje, o sea, empresas grandes, chicas, medianas.
No, pensando en la gran minería.
Ah, ya, dejando gran acá minería. La ¿y eso es cuánto, perdón, el costo de producción?
2,36 para ser preciso. Con un dólar, o sea, perdón, con un cobre de $3.15. ¿Ya? Uh-huh. Hace 8 años atrás, con el mismo precio, ¿ya? El costo de producción era de 98 centavos.
Hace 2 años. ¿Ya?
Hace 8 años. Hace 8 años. O sea, el punto es que cuando nosotros solamente nos quedamos con el precio del cobre, nos engañamos. Mm. Porque Chile ha perdido competitividad en forma brutal y por lo mismo hay un montón de proyectos mineros que se están postergando. ¿Y por qué no lo desvinculamos del tema energético? Porque una cosa está vinculada con la otra. Todo lo que las trabas, ¿cierto? Los procesos de calificación ambiental, los permisos, están aumentando en forma importante el costo de producción del cobre, y en ese sentido, como te digo, son dos temas no separables.
Ahora, ¿hay manera de ver dentro de las variables que están explicando esta alza brutal de 98 centavos a $2.36? ¿Cuánto de energía, cuánto de alza de costos laborales, cuánto es traba? En que expliquen esta alza, ¿se puede saber eso más o menos?
Sí, yo te diría de que pero acá el yo diría que son tres los costos más importantes, ya. Uh-huh. Porque durante el periodo del ciclo donde cuando el cobre estaba en $4 había por ejemplo restricción en insumos, en repuestos, etcétera. Claro. Hoy día tú tienes problemas básicamente energéticos, tienes costos laborales. Uh-huh. Que aumentaron para siempre en ese periodo de ciclo y nunca disminuyeron. Todos sabemos de que esos son totalmente inflexibles a la baja. Uh-huh. Y también tienes problemas de recursos agua, ¿ya? El tema laboral es como un dato y en ese sentido Chile todavía está relativamente barato respecto de otros mercados, por supuesto no si nos comparamos con Zambia. Mm. O incluso con Perú, pero si nos comparamos, cierto, con otros mercados como importantes como Polonia o Australia, es barato. Pero el tema importante acá, como te digo, es energía y en segundo lugar el tema del recurso agua.
Ahora sí, la mayoría de los costos, sobre todo los laborales, están en peso. Entonces, el dólar ayuda aquí, si bien el peso del cobre es más bajo en dólares, sí en los pesos que te llegan por cada libra de cobre que vendes, te llegan más pesos, digamos. Y por lo tanto, mejora. Exacto. La rentabilidad de la industria con un dólar subiendo. Aquí lo tenemos a 582 hoy día.
Sí, eso es efectivo y de hecho, por eso, volviendo a lo primero que comentábamos, ¿cierto? En este último año, la depreciación del tipo de cambio y del tipo de cambio real ha sido muy favorable para la industria exportadora. Mm. Y por eso de que tampoco se puede argumentar, ¿cierto?, de que este sea un shock externo. Mm. En el sentido de que recordemos que la economía, ¿cierto?, cuando crecía cercano al 6%, estábamos con un tipo de cambio de 470 y un sector exportador bastante deprimido.
Que sufrían.
Mm. Exacto.
Ahora, el dolor cuando llega a la gente es cuando el consumo se afecta. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué está pasando ahí?
Mira, respecto al consumo, lamentablemente lo peor está por venir, ¿ya? En el sentido de que, así como en el último ciclo el boom del consumo fue producto de un mercado laboral que fue muy dinámico y que tuvo incremento tanto en empleo como en salarios, ¿ya? Más que algo vinculado al crédito. Hoy día lo que estamos viendo es que efectivamente el crecimiento en salarios está en términos reales creciendo en torno al 1%, ¿ya? Y el crecimiento del empleo en sectores que son muy intensivos en contratación de mano de obra, como es la construcción y el comercio, ya está en terreno negativo, o sea, son sectores que hoy día están destruyendo empleo. Por lo tanto, yo creo de que las cifras de desempleo van a empezar a subir, ¿ya? Sin lugar a dudas no van a llegar a los niveles que vimos el año 2008, 2009, no vamos a ver cifras del 9, 10%, no vamos a llegar a dos dígitos, pero de aquí a un año es muy probable de que estemos con cifras que bordeen el 7 o incluso un 8%, y ahí vas a tener un consumo privado que va a estar creciendo muy, muy poco.
¿Y eso cómo le va a pegar a los números de consumo? Que estaba leyendo que el número de retail estaban por primera vez en terreno negativo desde el año 2009. No se habían visto cifras de decrecimiento en las ventas de retail.
Exacto, mira, hoy día todo lo que es el consumo de bienes durables, que pudiéramos decir que son bienes un poquito más suntuarios,
televisores,
claro, todo lo que expone tú también, venta
de autos,
exacto, ya todo eso está muy deprimido, pero todavía se mantiene el crecimiento en torno a un 2% y no más que eso, en todo caso, de lo que es bienes habituales. Ahora, ese consumo, que es el grueso, es como el 80% del consumo privado, cuando veamos cifras de contracción o de crecimiento nulo en ese tipo de consumo, eso puede ser noticias más preocupantes, ¿ya? Porque en cierto sentido igual es sano, ¿ya? De que una economía, ¿cierto?, que está comprando 350.000 autos nuevos al año, ¿ya?, tenga cierta desaceleración en ese sentido, está un poco sobrecalentado el consumo, ¿ya? El problema es cuando veamos de que el consumo de alimentos, de vestuario, de servicios básicos se empieza a resentir, y eso debiese ser ya hacia fines de este año y durante el 2015. Por eso les digo de que lo peor en el consumo lamentablemente está por venir, cuando veamos, ¿cierto?, que el mercado laboral se empieza a resentir un poco más.
Y en términos más bursátiles, ¿usted cree que la bolsa ya asumió esto? ¿La bolsa siempre se adelanta a la economía? ¿O todavía ustedes, como banco, sus clientes están diciendo aguántese un poco para pa ver si se suben bursátilmente en renta variable local o no?
Yo creo que la bolsa está bastante internalizó bastante rápido esto, ¿ya? Y en ese sentido, todo lo que es exposición, ¿cierto?, a acciones que, valga la redundancia, están expuestas al sector doméstico, no es nada muy recomendable. O sea, si algo hoy día se ve atractivo, ¿cierto?, son aquellas industrias, como comentábamos anteriormente, que se dedican a la exportación, porque se van a ver beneficiadas de un tipo de cambio que se va a seguir depreciando. O sea, el tipo de cambio puede perfectamente llegar a 600 pesos e incluso más.
¿En qué plazo?
A ver una mira, de aquí a fin de año el Banco Central, cierto, debiese recortar por lo menos 50 puntos la tasa, y eso va sin lugar a dudas a generar una depreciación adicional del tipo de cambio. Si a eso tú le sumas, cierto, de que el próximo año ya la Reserva Federal debiese empezar a subir su tasa de interés, pero básicamente producto de un mejor comportamiento de la economía norteamericana, también va a fortalecer el dólar. Por lo tanto, de aquí, cierto, a 6 meses probablemente pudiéramos estar con un dólar en 600 pesos o incluso más.
Ahora, sus estimaciones para este año son 585, ¿no?
Sí, porque, a ver, la corrección, por ejemplo, que se dio el día de ayer, que llegó 582, con los números de cuentas nacionales, etcétera, yo creo de que eso ya recoge en forma importante una corrección de la tasa de política monetaria de por lo menos unos 50 puntos.
Una cosa. Oye, como última pregunta, y de hecho sale mencionado acá en el diario Pulso, respecto al informe de usted. El botón de pánico se llama gasto fiscal normalmente en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que esperan ustedes en ese sentido? ¿El gobierno aumentar los gastos como manera de levantar la economía? ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, mira, sea algo curioso. O sea, el gobierno, independiente de los números, ¿cierto?, siguiendo su programa, debiese aumentar el gasto igual el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018. El objetivo, ¿cierto?, de la reforma tributaria es que en forma gradual, pero en los próximos 4 presupuestos aumente por lo menos 3 puntos del producto el gasto público, ¿ya? O sea, la reforma tributaria lo que busca era recaudar eso no para ahorrarlo, sino para gastarlo, ¿ya? Y el primer impulso en ese sentido debiese, siguiendo el informe financiero de la Dirección de Presupuesto, debiese ser de en torno a 1.5% del producto durante el 2015, ¿ya? y eso va a llevar efectivamente a que el gasto público, tanto en consumo como en inversión pública, el próximo año aumente cerca de un 13%, que va a ser la mayor cifra desde el año 2009, y que se da, ¿cierto?, coincidentemente en un periodo bajo del ciclo, ¿ya? Y va a tener un rol, ¿cómo se llama?, contracíclico, ¿ya? Pero como te digo, eso es una coincidencia, porque recordemos de que esto era parte de un programa de gobierno que sí iba a ser sí o sí.
O una causa, porque en el claro. fondo parte del retroceso del sector privado tiene que ver justamente con ese programa, si la explicación del tema interno es la correcta.
Claro.
Muy bien. Don Pablo Correa, muchas gracias por haber hablado
muchas
con
gracias
nosotros.
Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Adiós. Bien, hablamos con el señor Pablo Correa, economista jefe de Grupo Santander. Estábamos revisando que las exportaciones netas fueron negativas durante el 2010-2013. Esto se dio vuelta, ¿cierto?, para el 2014. Los términos de intercambio están estables. La disminución del tapering en Estados Unidos, que es el retiro de estímulos adicionales, no ha afectado mayormente a la economía. Por lo tanto, la conclusión del Banco Santander es que la desaceleración se divide en dos patas. Cuando pasamos ciertas estimaciones de un 5 a un 4, es influenciado mayormente por la expectativa de desaceleración en China y la baja del cobre, ¿cierto?, desde los barrios de los $4 a los $3.17 hoy día. Sin embargo, el paso de esperar crecer del 4 al 2, que es la situación que vimos hoy día, se explicarían mayormente por factores internos, de acuerdo al economista jefe de Grupo Santander, señor Pablo Correa. Esto lo hicieron mediando ciertas correlaciones que existen entre el crecimiento del PIB y la actividad de la construcción, que ha caído, y el consumo interno, el cual ha caído, pero el señor Correa cree que lo peor está por venir. Por lo tanto, la desaceleración más grave se explica en términos internos y no externos, de acuerdo al señor Pablo Correa. Después vimos que estábamos analizando el asunto de la inversión, donde el 78% se mueve por lo que tiene que ver con energía y minería. Dos tercios se explica por la minería. ¿Qué ha pasado en la minería? Los costos de producción son hoy día de $2.36 y la libra de cobre en la gran minería. Hace 8 años esto era 98 centavos. Chile ha perdido competitividad de manera dramática. Esto se ha explicado en el aumento de costos por problemas energéticos, que ya lo hemos abordado, cierto que Chile tiene costos energéticos mucho más altos que sus pares en Latinoamérica, alzas laborales las cuales suben para no bajar, y también el problema de los recursos de agua en conjunto con ciertas trabas a desarrollos, trabas ambientales a desarrollos de ciertos productos. En términos de consumo, ya lo decíamos, lo peor está por venir, de acuerdo al Banco Central. Tenemos el alza de salarios, ¿cierto?, se ha retrasado. El consumo y el comercio están destruyendo empleo. Por lo tanto, las estimaciones de desempleo un año vista del Banco Santander están en un rango de 7 a 8%. La Bolsa de Comercio, por su parte, ha internalizado rápidamente la realidad interna. No estaría hoy día, en términos bursátiles, el Banco Santander en el sector doméstico, toda vez de que la disminución del consumo adentro de las fronteras está con expectativas negativas. En este escenario, las estimaciones del Banco Santander son las siguientes: para el 2014, un crecimiento de 2,1%, una demanda interna de 1,3%, una inflación al cierre de 2014 en torno a 4,3%, un desempleo de 6,6%, que iría al 7% el año siguiente, una tasa de política monetaria para el final del año de 3%, y un tipo de cambio de 585 para este año y 605 para el año 2015. En términos de gasto fiscal, obviamente que hay una esperanza de alza de gasto fiscal. En el año 2015 será 1,5% del PIB. Esto es un alza del 13%, la mayor cifra de crecimiento desde el 2009. La opinión del señor Pablo Correa, economista jefe del Grupo Santander. Rotter y Kraus cumple 100 años. Ven a Rotter y Kraus y por la compra de un pack centenario llévate Marcos completamente de regalo. Así tal cual lo escuchaste, el regalo de este Rotter y Kraus que lleva 100 años en Chile. Muchas cosas en materia tributaria van a cambiar pronto en Chile y otras ya lo hicieron. Desde el 1 de agosto pasado ya no puedes usar el crédito IVA de tus compras sin antes generar el acuse de recibo. Con facturación electrónica de iConstruye podrás generarlo desde la misma plataforma en que procesas tus facturas y de una manera más fácil y ordenada. Ya sabes, contrátala llamando al 2486-4x1 o en www.iconstruye.com. Y si necesitas realizar un proyecto de audio, video, amplificación para su empresa, la respuesta está en proyectos.audiomusica.com. Y Distrito del Lujo del Parque Arauco tiene marcas extraordinarias como Burberry, Carolina Herrera, Hermenegildo, Seña Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Y Marqués de Casa Concha ha sido premiado en sus diversas cepas como el mejor vino de Chile, o en algunos casos en los mejores vinos del mundo. Así que ya sabe cuál es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo la bolsa local, qué está pasando con el dólar y los mercados internacionales.
583 casi. Wow.
9 de la mañana con 51 minutos. Abre ya tu cuenta en betamarkets.com para participar en el IPO más grande de la historia. Alibaba.com, llama al 2-247-8000 o ingresa a betamarkets.com. ¿Cuándo es eso, licenciado?
Parece que a mediados de septiembre.
Ah, no queda nada. Aprovecha los descuentos en Brooks Brothers. Niños 60%, mujer 50% y hombre entre 30 y 50%. Brooks Brothers está en el Parque Arauco, Alto Las Condes, Isidoro Goyeneche, el costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. ¿Con quién vamos, señor productor esotérico, que me perdí? Con don Arturo Curce de Bantra. Señor Curce, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Cómo está, Carlos Gonzalo? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está el dólar?
El dólar se está transando en 582.25, más o menos. Estuvo en la mañana en 583.65. Salió algo flujo de venta en la mañana que lo botó a 82. 83 era un nivel, ¿eh? Pienso que podemos verlo tal vez niveles de 82 cayendo, ¿cierto? Y después subiendo nuevamente. Todo indica que lo más probable es que sobre 580, digamos, o sea, como piso, ¿cierto? El dólar puede seguir subiendo. Lo vemos en 590, puede ser inclusive más arriba, pero aparentemente está, mantiene el sesgo alcista.
Perfecto. ¿Y la bolsa local?
La bolsa partió, bueno, como todos los días, muy tranquila, subiendo mágicamente un 0.08, ¿cierto? Destaca la ILC nomás, subiendo casi un 5%.
Claro,
exactamente, eso es lo que está gateando el alza del precio de la acción. El resto del mercado hace bastante más plano, ¿de acuerdo? ¿Qué te cuento? Los futuros de Estados Unidos cayendo un 0.02. Yo creo que hay que esperar un poco la mitad de la Fed. Lo más probable es que dé más información con respecto a la política monetaria, ¿cierto? Por tanto, ahí también vamos a tener algo más claro, ¿cierto? Para ver cuál es la tendencia inmediata, ¿cierto? De la bolsa norteamericana. Lo interesante es el alza del precio del cobre. Fíjate que está subiendo casi un 2%.
¡Wow!
Wow. Sí, están 37 puntos. La verdad es que recién lo estuve viendo, entonces no tengo la respuesta, ¿cierto? Pero tal vez por eso es que estamos viendo tal vez una ley de domotilidad, ¿cierto? En el dólar después de estar un poco más arriba, ¿de acuerdo? Pero claramente que es bueno. Después de eso, las bolsas en Europa están cayendo un 0.64, los stocks 50. Bueno, las bolsas en Estados Unidos más bien planas, ahora prácticamente sin variación en el Dow.
¿Y el euro dólar?
El euro dólar, déjame ver acá, está en 1.3289. Se está, me imagino que apreciando un poco ahí, un poquito bien. En la punta, ¿de acuerdo? Me quedo tranquilo.
Muy bien, muchas gracias.
Ya me estimado, pues.
Adiós. Muy bien, son las 9:53, lo dejamos en las noticias junto a don Rodrigo Álvarez. Y inmediatamente Bárbara Espejo suena bien con la mejor música en Radio Duna. Yo me reencuentro con ustedes, si os quiera, a la 1:30 de la tarde junto a la señorita Marlene y Uri.
Muchas gracias. Adiós.